Bien, bueno, pues la semana pasada no pudimos impartir porque no funcionó Inteca, entonces, bueno, pues no se pudo ni emitir, ni sé si alguien se conectó, aquí tampoco vino nadie, pero bueno, en cualquier caso, hubiéramos hecho una introducción que dejé de una grabación anterior en el curso virtual al concepto del mundo clásico, que bueno, pues sobre todo era una introducción cultural, ¿no? Y un poco historiográfica. A partir de hoy ya entramos propiamente en el temario y el primer tema, que es el que estaba anunciado impartir, que en realidad abarca varios temas del desglose del temario de la guía de la asignatura, es el arcaísmo griego, que luego se descompone en el temario de la asignatura, en las colonizaciones, las tiranías, las guerras fronterizas. Bueno, con lo cual lo que veamos hoy en realidad nutre el contenido de varios temas del temario, ¿no? Dicho eso, el arcaísmo griego también lo habríamos explicado en la sesión pasada, porque también se pretendía hacer una periodización general de la historia de Grecia, pero la puedes ver grabada en el material que dejé de años anteriores. Bueno, pues el arcaísmo tiene un inicio y un final muy claro desde el punto de vista histórico, ¿no? Llamamos arcaísmo griego al periodo que comienza con la recuperación de la escritura. Algunos suelen poner la fecha de en torno al 770, que es la fecha de la primera Olimpiada, que bueno, pues tiene también unas connotaciones religiosas y políticas en el sentido etimológico del término político muy propias del arcaísmo, y terminaría con el inicio a finales del siglo VI de las guerras médicas, que supone el primer gran conflicto del clasicismo y que abre también un panorama político diferente que, bueno, pues va a generar también a partir de ese momento una Grecia, digamos, transformada. Eso cubre, por tanto, el periodo que va entre el siglo VIII, finales del siglo VIII, y el siglo VI antes de Cristo. Y es el primer periodo propiamente dicho de la historia antigua de Grecia, aunque hay un periodo previo, a veces llamado alto arcaísmo, a veces metodológicamente definido como los siglos oscuros, en el que Grecia, que ya había empezado a escribir desde el final del milenio y la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, en la forma del lineal A y sobre todo del lineal B, interrumpe los registros escritos que no vuelven a aparecer hasta finales del siglo VIII, a partir de una serie de autores a los que conocemos con el nombre de escritores o autores de la lírica griega arcaica, ¿no? A esa primera parte tradicionalmente del arcaísmo anterior a la aparición de la lírica griega arcaica se le ha llamado alto arcaísmo o siglos oscuros. Cuando hablamos de arcaísmo propiamente dicho o arcaísmo pleno, hablamos del periodo entre el octavo y el sexto. Sin embargo, el periodo del arcaísmo pleno no se puede entender sin saber cómo evolucionan esas sociedades posteriores al colapso del mundo micénico en el 1200 antes de Cristo y a la irrupción de los dorios en torno al 900 antes de Cristo, porque al final las transformaciones que se dan en el arcaísmo pleno en realidad son transformaciones que subyacen al modelo organizativo político que había sido básico en el arcaísmo anterior, en los siglos oscuros, para entendernos. Claro, en ese periodo en el que Grecia no escribe, entre el final del lineal B y la primera Olimpiada, entre el 1200 y el 770 a.C., solo tenemos una fuente histórica, que no es propiamente historiográfica, pero que es válida para hacer el relato de la vida en ese alto arcaísmo, en esos siglos oscuros, que es Homero. Los poemas homéricos que circulan oralmente, sabemos con seguridad, desde el siglo VIII, bueno, remiten a una serie de acontecimientos que se producen en torno al 1200, 1150 antes de Cristo y se convierten, como suele decirse, en una recreación en clave versificada, una recreación poética de los siglos oscuros. Si miramos la Ilíada, que es probablemente anterior, desde luego el acontecimiento que cuenta es anterior al que cuenta la Odisea, porque en realidad es la guerra de Troya y la Odisea el regreso de un combatiente troyano, que es Odiseo, Ulises. Bueno, pues vemos que son sociedades centradas en el oikos, con el palacio como centro, a la manera como habían sido las sociedades plenamente palaciales de la Edad del Bronce en el mundo minoico y en el mundo micénico, normalmente monárquicas, con un rey a la cabeza, ese que en Homero aparece como Anax o como Basileus y que entronca con la terminología del Pasireu o del Guanaca de las tablillas, y son sociedades también aristocráticas en las que una serie de individuos dotados de valor militar, de eso que los textos griegos denominan la arete, defienden la ciudad en combate singular, en agón, y en función de cómo se diriman esas diferencias entre los aristoi de los distintos palacios, de los distintos oikoi, pues se incorpora nuevo territorio al oikos. Ese horizonte monárquico, aristocrático y palacial del alto arcaísmo va a empezar a transformarse a partir del arcaísmo pleno, a partir del siglo VIII antes de Cristo. En realidad, la diferencia desde el punto de vista metodológico de nuestras fuentes no es tan grande. Para el alto arcaísmo tenemos una fuente contemporánea, solo que se pone por escrito más tarde y no es una fuente con objetivos históricos, son los poemas homéricos que pertenecen al género de la épica y que por tanto engrandecen los acontecimientos, y en cambio para el arcaísmo pleno nuestra principal fuente de información escrita es la denominada lírica griega arcaica, que son una serie de autores que configuran eso que se llama el mundo de la lírica griega arcaica, que hacen poesía normalmente de carácter lírico, en el sentido no solo que desde un punto de vista temático es poesía amorosa, sino porque desde el punto de vista de la ejecución era una poesía coral para ser cantada y en la que la lira, ¿no?, tenía un papel importante, como probablemente también la tuvo como herramienta que acompañaría la declamación por parte de los aedoi, ¿no?, de los poemas homéricos. Es verdad que dentro de esa producción de la lírica griega arcaica, dentro de ese mundo de la lírica griega arcaica, hay algunos autores, Tirteo en Esparta, por ejemplo, Solón en Atenas, que hacen una cierta poesía de carácter político en el que se habla de algunos de los problemas consustanciales al arcaísmo. La lucha sociopolítica, los problemas defensivos, las aventuras de carácter colonial y bueno, pues todo eso es aprovechable, pero teniendo en cuenta que todavía no tenemos inventada, por así decirlo, la historia, que va a surgir con Heródoto, aunque bueno, Heródoto es más bien un cronista, ¿no?, que depura tradiciones, pero no es propiamente un historiador al que le interesen las causas de los acontecimientos, que tardará en llegar hasta que encontremos la mirada de Tucídides, ¿no? Y, bueno, pues en cualquier caso, es con ese material lírico con el que tenemos que trazar la historia del arcaísmo. Pero ese periodo entre el siglo VIII y el siglo VI, aunque aparentemente no sea difícil de conocer porque solo tenemos poesía lírica. Bueno, hay grandes tratados, ¿no? Siempre que uno habla del arcaísmo griego hay un filólogo español, el profesor Rodríguez Adrados, que falleció casi con 100 años en el año del COVID, ¿no? En 2020, o quizá a comienzos del 21, que tiene un libro, ¿no? Que se titula El mundo de la lírica griega arcaica y es un volumen bastante notable, ¿no? Quiere decir que a pesar de esa ausencia aparente de documentación, los datos arqueológicos y exprimir esos datos de los poetas de la lírica griega arcaica nos permite conocer muy bien un periodo que es muy interesante, sobre todo porque en él, que es lo fundamental, lo que he dicho hasta ahora no es más que una aproximación a lo que había antes y a las fuentes que tenemos para conocer el arcaísmo pleno, pero decía que es un periodo muy importante porque en él se produce la aparición de un fenómeno que en principio es, bueno, pues en principio es considerado uno de los grandes legados de Grecia al mundo occidental. Estamos hablando de la ciudad-estado, de la polis. Y en segundo lugar, porque la aparición de la ciudad-estado arrastra una serie de transformaciones que salpican todo el periodo del arcaísmo, ¿no? Si antes citaba a Rodríguez Adrados, no, hay otro autor francés, también clásico, François Polignac, que escribió un libro que se llama El nacimiento de la ciudad griega, un libro también bastante clásico, ¿no? Que defendía cómo la aparición de la ciudad-estado arrastra como fichas de un dominó otra serie de cambios derivados del fenómeno de sinecismo que da lugar a la ciudad-estado, ¿no? Por eso, en realidad, la mayor parte de las transformaciones sociopolíticas que se viven en el arcaísmo griego, hablando ya del arcaísmo pleno, tienen que ver con la aparición de la ciudad-estado. Y nos informan también de la trascendencia que la aparición de la polis tiene desde el punto de vista histórico y va a tener también posteriormente, porque en función de cómo sea ese proceso de sinecismo, algunos de los elementos integradores del cambio político que se vive en el arcaísmo van a ser más acusados, las reformas constitucionales van a ser más violentas o más pacíficas, etcétera, ¿no? Digamos que es el periodo, por eso también lo explicábamos o lo habíamos explicado en la tutoría pasada, a ese periodo se le denomina arcaísmo, ¿no? Porque es un momento en el que las instituciones básicas que luego cristalizarán en la Grecia clásica, pues están en un estado todavía embrionario, ¿no? Lógicamente, si el arcaísmo pleno es el periodo en el que surge la polis por un proceso de sinecismo y con la aparición de la polis, de la ciudad-estado, se genera una serie de cambios en efecto cascada, en efecto dominó, lo primero que tenemos que resolver es qué es la polis, ¿no? Lo primero que hay que definir es a qué llaman los griegos polis, a qué llaman los griegos ciudad-estado. Y ahí nos encontramos con dos problemas. En primer lugar, que la teoría política en Grecia no existe hasta el siglo IV antes de Cristo, o sea que nos tenemos que ir bastante adelante en el tiempo, y segundo, que esa realidad que surge en ese momento como ciudad-estado no merece la atención de los autores de la lírica griega arcaica, que sí que van a poner el foco, en cambio, en acontecimientos relacionados con la aparición de la ciudad-estado. Sí que hay poesías que hablen sobre la paz social y sobre la lucha entre genoi, entre familias aristocráticas, y que va a haber poemas que canten la disciplina militar en las falanges hoplíticas, o sí que va a haber poemas que hablen de los viajes coloniales, pero ninguno alude al proceso que en cierta medida, bueno, pues da sentido a la aparición de ese modelo político que luego se va a mantener a lo largo de toda la historia de Grecia, con sus variantes también en la manera de relacionar ciudad y ciudadano, ciudadano y constitución. Entonces, para resolver qué es la polis, tenemos que mirar a los autores del siglo IV que escriben en un contexto de revisionismo histórico en el que la polis, digamos, clásica, pero también arcaica, ha fracasado, y entonces se preguntan sobre cuáles han sido las razones de ese fracaso histórico y político. Y entonces Platón en la República o en las Leyes, o Aristóteles en la Política, bueno, pues trazan los problemas y retos éticos de la polis, e incluso Aristóteles hace una historia del constitucionalismo ateniense, la constitución de los atenienses, y se atribuye a Jenofonte, también de esa misma llamada generación de posguerra de las guerras del Peloponeso, la composición de la constitución de los espartanos, ¿no? Que nos viene muy bien como fuente para conocer lo que explicaremos la semana que viene, que es cómo se va articulando el modelo democrático y el modelo oligárquico. En cualquier caso, esos textos, con la salvedad de que son compuestos, digamos, un poco a toro pasado, permiten constatar que la polis tiene siempre en el constitucionalismo griego tres acepciones principales. En primer lugar, la polis es una realidad física. Tiene que haber elementos materiales donde la ciudad se reconozca. No tanto arquitectónicos. De hecho, Tucídides en el siglo IV también se pregunta si la ciudad la hacen los edificios o la hacen los ciudadanos, ¿no? Pero sí dos elementos físicos que tiene que haber en la polis y que de su adecuado equilibrio va a depender la estabilidad de la ciudad-estado. Esos elementos son el centro urbano, lo que los griegos llaman la astí, de la que hablaremos más adelante a propósito de las reformas de Clístenes, y el territorio rural circundante, que es como si dijéramos el gran pulmón económico de esa astí, de ese centro urbano. A ese territorio los griegos suelen denominarlo con el término jora, que designa también en la cosmología pues la materia prima de la que surge, digamos, el cosmos, ¿no? Para que una ciudad exista tiene que haber un centro y tiene que haber una periferia. Y de hecho no podrá haber en el centro más habitantes que aquellos a los que los productos de la periferia puedan abastecer. La tensión demográfica, el desequilibrio demográfico entre población y recursos va a ser una amenaza constante en la polis arcaica y va a estimular, de hecho, que en determinadas ocasiones, cuando crezca mucho la población que vive en la astí, pero no se incremente el territorio porque las fronteras ya están cerradas, surja un elemento de estos que cuelga de la polis, de la aparición de la polis en el arcaísmo, que es la guerra fronteriza, arrebatar tierra al vecino para engrandecer la jora y poder tener recursos suficientes para una población en crecimiento. Es verdad que dentro de esos elementos materiales que caracterizan la ciudad-estado, se produce también o se percibe también un elemento material que se va a convertir en el más simbólico de las nacientes polis, que son los santuarios, ¿no? Se dice también que el arcaísmo es un periodo en el que surgen diversas instituciones grupales en las que, en cierta medida, toda la población de la ciudad-estado se siente representada. Una de esas instituciones son los santuarios llamados poliados, porque son el santuario a los héroes fundadores de la polis, a veces personajes históricos, a veces personajes míticos a los que se les atribuye haber sido los responsables, bueno, pues de establecer las bases resultado de ese sinergismo. No es casual que, bueno, pues en la arqueología griega o en la historia del arte griego, del arte del arcaísmo, bueno, pues los templos de Zeus en Olimpia, por ejemplo, o de Apolo en Egina, o la versión más antigua del Erecteion, incluso del Partenón en Atenas, o de Artemisa en Esparta, bueno, pues sean templos dedicados a los dioses o héroes fundadores que habitualmente han tenido que hacer frente, como sabemos, por Teseo, y luego se recogen los relieves del Partenón, a una serie de rivales que amenazaban la estabilidad política en el centro del Ática, donde está la Asti, el centro urbano de Atenas. Por tanto, la polis es una realidad física y eso nos permite ver cómo hay dos elementos, santuarios poliados y guerras fronterizas, muy vinculados a la garantía de la sostenibilidad material de la autarquía de la polis. En segundo lugar, la polis es también una realidad ciudadana. De hecho, el término polis y el término polites, que significa ciudadano, están emparentados. Y la polis se define como el espacio en el que puede haber y debe haber un equilibrio entre derechos y deberes entre ciudadanos, entre gobernantes y gobernados. Incluso en la forma como la ciudad se define hacia el exterior, pues en la correspondencia oficial, en las inscripciones, en las acuñaciones monetales que en este momento se multiplican como manifestación, digamos, de la autonomía urbana, siempre se habla de la ciudad como la ciudad de los, ¿no? Polis Athenaion, polis Lacedaimonion, la ciudad de los atenienses, la ciudad de los espartanos. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos los que la hacen. No solo porque viven en ella, ponen en cultivo sus campos o cuando surjan, como dirá Pericles ya en el siglo V en la oración fúnebre, participan en los asuntos públicos y no los rehuyen, como él dice, sino porque, y sale aquí otro elemento típico del arcaísmo, cuando surge la ciudad-estado, la defensa de la polis la hacen los ciudadanos, que son campesinos y propietarios, que en determinados momentos son reclutados para defender la jora de la polis o para engrandecer esa jora arrebatándosela a los vecinos, ¿no? Eso va a hacer también que el periodo arcaico sea un periodo de profunda cohesión social entre esos individuos pequeños y medianos propietarios que aparecen con una función concreta, que en griego se llama la del oplita, que significa el soldado de infantería, que deben defender el territorio y que rápidamente se van a dar cuenta, en cierta medida, de que el futuro y la sostenibilidad de la polis está en sus manos, ¿no? No solo porque cuando hay paz trabajan la tierra, sino porque cuando hay guerra tienen que defender esa tierra, ¿no? En ese sentido, antes decíamos que lo que pasa en el arcaísmo pleno está muy conectado con lo que pasa en el alto arcaísmo, ¿no? Y de hecho, hay un pasaje en el canto 18 de la Ilíada, el escudo de Aquiles, donde se describe un oikos, una unidad palacial previa a la polis, ¿no? que, bueno, entre sus formas económicas, pues no solo está la agricultura, la ganadería, sino que aparece también la guerra como un elemento, pues, de racia y de asedio al vecino al que se le quiere arrebatar tierra por un problema de sostenibilidad, ¿no? Otro elemento, por tanto, clave derivado de la aparición de la polis, junto a las guerras fronterizas y a los santuarios poliados, es el cada vez mayor protagonismo militar primero, pero posteriormente también político, de los ciudadanos, de los hoplitas o del cuerpo social del que se extraen los hoplitas, que es el demos, ¿no? El pueblo, que irá cobrando cada vez mayor importancia y que sobre todo encontrará instituciones destinadas a su defensa, ¿no? A partir del clasicismo y de la aparición, sobre todo, pues de la eclesía como unidad asamblearia para la reunión del pueblo en Atenas, tal como nos cuenta la constitución de los atenienses de Aristóteles. Hemos dicho la polis como realidad física, como realidad humana, antropológica, digamos, y también la polis es una realidad política, constitucional, ¿no? El término polis está emparentado con polités, por eso se dice que el hombre es un zoon politikon, está hecho para vivir en la polis, pero a su vez el término polis y el término polités está emparentado con el término politeia, que significa constitución. Una ciudad tiene que ser gobernada por una constitución acorde a las peculiaridades económicas, sociales, culturales, históricas incluso, sobre todo históricas, porque en la partición en Grecia, en el modelo democrático, el modelo oligárquico que veremos la semana que viene, eso se ve muy bien, que sean acordes a esas circunstancias concretas, ¿no? Por eso el periodo del arcaísmo es también el periodo en el que se van ajustando las instituciones para que la ciudad tenga una politeia a partir de una serie de leyes, de nomoi, ¿no? De disposiciones positivas legales, ¿no? Que vayan configurando un cuadro constitucional que articule las relaciones entre la aristocracia y el pueblo, entre el poder ejecutivo y el poder militar, etcétera, ¿no? Tan importante es ese componente, digamos, legislativo en el arcaísmo, que polis en las que la reforma legislativa no se puede acometer, podemos decir que incluso se orilla, ¿no? Porque no hay tiempo para debates políticos, ya que hay que defender el territorio de agresiones externas, va a tener modelos constitucionales más inmovilistas, caso de Esparta, permanentemente aristocráticos, y en cambio polis que, bueno, pues tienen satisfechas sus necesidades económicas y agrícolas y cuentan con buena tierra, con buenos puertos, etcétera, pues van a iniciar procesos de reforma constitucional mucho más complejos, ¿no? Caso, por ejemplo, de Atenas y de las poleis democráticas. Lógicamente, cuando se abre ese fenómeno de pacto político que explica que una ciudad-estado adopte un modelo constitucional u otro modelo constitucional, lo que está claro es que va a haber una lucha entre familias aristocráticas, entre ellas y de las familias aristocráticas con el pueblo, para diseñar cuál es el modelo de politeia que compete a esa nueva ciudad-estado. Y eso hace que, de la misma manera que el origen de la polis, el proceso de sinecismo, atraviesa, digamos, todo ese periodo entre el siglo VIII y el siglo VI antes de Cristo, hay otro concepto fundamental y muy bien unido al arcaísmo, que es el concepto de la estasis. Rodríguez Arados lo traducía por la guerra dormida, ¿no? Es decir, una especie de conflicto latente, que no llega nunca a cristalizar, por así decirlo, que no termina de convertirse realmente en una guerra, pero que en cierta medida ilustra que el equilibrio sociopolítico es precario en esa polis recién nacida a partir de un proceso de sinecismo. De hecho, todos los elementos que hemos citado, guerras fronterizas, santuarios poliados, fenómeno legislativo, evolución constitucional, están también teñidas del elemento de la estasis. Una estasis que también para algunos, sobre todo si pensamos en el poema de Solón, Solón tiene un poema que se titula Eunomía, que es lo contrario a la estasis. Si antes decíamos que Adrados traducía la estasis por la guerra dormida, traduce la eunomía por la fiesta de la paz, ¿no? Y entonces en ese poema Solón viene a decir que la estasis no solo es una lucha de clases, un poco como el conflicto patricio plebeyo romano, que es la estasis romana, ¿no? Sino que es también una lucha entre ricos y pobres, entre los pobres que ven que los ricos hacen ostentación, bueno, eso es lo que lleva, por ejemplo, a Solón a prohibir determinado tipo de manifestaciones de lujo, ¿no? Y que habla, bueno, pues de una situación de bastante inestabilidad desde el punto de vista también socioeconómico, ¿no? Sobre todo porque existe esa amenaza de un desequilibrio estructural entre recursos y población que en cierta medida hay que equilibrar, ¿no? De ahí nace, luego sistematizaré un poco lo esencial de estos elementos integradores del arcaísmo y del paso de la aldea a la ciudad, del oikos a la polis, de ahí surge otro de los cambios clave que se producen en el arcaísmo y al que el manual de hecho o la asignatura le deja cierto papel, ¿no? Bueno, pues que tiene mucha importancia por su calado económico, desde luego, pero también por su calado cultural, ¿no? Que es la colonización, ¿no? Al final las campañas coloniales, pues sí, tienen mucho de la talasocracia griega y de la permanencia de ese pueblo junto al mar y del conocimiento de las artes de la navegación, casi como dice Diodoro de Sicilia desde la época de Minos, ¿no? Pero sobre todo en la colonización va a ser también una vía de salida a los conflictos demográficos y a ese desequilibrio demográfico. Resulta que hay más gente que la que podemos alimentar, pues bueno, vamos a animarles y ahí interviene el oráculo como elemento de legitimación impulsor también de las campañas coloniales. Bueno, pues vamos a animarles a que se vayan fuera, funden una colonia y generen un nuevo modo de vida. Lógicamente eso culturalmente a lo que va a llevar, entre muchas comillas, es a una primera gran globalización del modo de vida griego a lo largo de todo el Mediterráneo, que desde luego no es comparable a la que Alejandro llevará a cabo hacia Oriente con la Koiné, ni tampoco a la que desarrollará luego el Imperio Romano, que sí que creó esa oikumene, esa patria común, súper interconectada, ¿no? En la que los productos iban y venían y el modo de vida era global en sentido estricto. Pero bueno, esa colonización que no tuvo mucha penetración hacia el interior de las costas mediterráneas tenía sin duda, o tuvo sin duda, mucho peso en la configuración de la realidad cultural griega, ¿no? De hecho, parece que la toma de conciencia de los griegos respecto de sí mismos nace de las campañas coloniales y de las guerras médicas, ¿no? Que es cuando surge un enemigo al que hay, del que hay que diferenciarse, que es el persa. Por tanto, tenemos caracterizado qué es la ciudad-estado. Hemos visto que en el proceso de paso del oikos a la polis se producen una serie de transformaciones que son importantes desde el punto de vista histórico y que todas, en cierta medida, están ilustrando muy bien la complejidad de este proceso de sinecismo y de este proceso que denominamos el arcaísmo griego. ¿Cuáles son esos elementos? El primero, la estasis. Bien, lógicamente la ciudad-estado nace de la fusión de aldeas. Hemos dicho que en el alto arcaísmo normalmente las aldeas son monárquicas y aristocráticas. En cada oikos, en cada aldea, manda un rey. A partir del momento en el que por el sinoikismo, ¿no?, por el sinecismo, varias aldeas se funden para generar una ciudad-estado, pues me sobran reyes, digo, porque había varias entidades preexistentes, 5, por ejemplo, sabemos que se coaligaron en el sinecismo de Esparta y ahora solo va a haber un único poder, ¿no?, un monosarge, ¿no?, de ahí viene el término monarquía. ¿Eso qué supone? Que hay 4 que van a quedar descontentos probablemente con ese reparto y que se va a diseñar ese modelo monárquico que en cierta medida ya existía en el periodo homérico de un basileus que es un primus inter pares pero de los pares también queriendo arrebatar el protagonismo al primus, ¿no? Ese desequilibrio entre el basileus y los gerontes, entre el basileus y sus ancianos, ¿no?, sus otros aristócratas, que en determinadas ocasiones pues le van a hacer la cama al rey, o lo van a deponer, o van a conspirar contra él, a veces de hecho, y ahí surge otro fenómeno típico del arcaísmo, que también merece un capítulo específico del manual, utilizando incluso al pueblo para, bueno, ¿por qué no os levantáis en armas contra este rey para poner a este miembro de nuestra familia como una especie de solución de emergencia o de interregno que los griegos denominan, los romanos llamaban interrex, luego dictator, los griegos denominan tiranos, que es un término que sobre todo a partir de algunos tiranos tardíos y de la utilización del término por Tucídides para definir a Atenas como la polis tiranos, bueno, pues hemos recibido con un sentido peyorativo, pero bueno, alguno de los tiranos del arcaísmo griego y en concreto del arcaísmo ateniense como Pisístrato, el juicio que de él hacen las fuentes, el propio Aristóteles en la constitución de los atenienses, pero también me parece que Plutarco habla de él, pues es bastante positivo, ¿no? Lógicamente, en la medida en que tiene que haber un marcaje político entre aristoi, el conflicto forma parte del día a día de las sociedades del arcaísmo, ¿no? Y ese conflicto encuentra elementos de salida y elementos de eliminación en los otros aspectos que hemos definido como parte del proceso del arcaísmo. El primero, la colonización. Es ese proceso por el cual los griegos salen al Mediterráneo a partir del siglo VIII. Los primeros escenarios de la colonización son Asia Menor y la Calcídica, es decir, la península está en forma de tridente que hay al norte del Egeo Central, digamos, Asia Menor, Anatolia, y luego a partir del siglo VII, la Cirenaica y la Magna Grecia, y ya en el siglo VI, comienzos, la península ibérica y el entorno del Golfo de León, Masalia, Emporio, Rode, previo contacto de los griegos con el mundo tartésico, del que parece que se retiran por la evidente competencia con el mundo fenicio, ¿no? Los textos, los decretos de fundación de las colonias y también los historiadores que se ocupan del pasado colonial griego, por ejemplo Estrabón cuando describe Sicilia o Tucídides cuando habla de la campaña de Sicilia en las guerras del Peloponeso, pues hace un poco su particular prehistoria, dicen que en muchas ocasiones la colonización estuvo motivada por malas cosechas, por problemas climáticos, de sequías, hambrunas, etcétera, pero también se confiesa que pudo haber un móvil político, ¿no? Que dentro de esa estasis quizá hay grupos familiares que consideran que su oportunidad en la ciudad-estado ha cesado y que si quieren mandar tienen que ir a una nueva fundación y ponerse o bien ellos como Ikisteis, como fundadores, o bien ponerse a las órdenes de un fundador que sea el responsable, digamos, de esa actividad colonial, que es un elemento básico del arcaísmo judío. Otro elemento muy característico es el de la conexión que existe entre reforma hoplítica y guerra fronteriza. Parece que hay un cambio estratégico en Grecia, se deja de depender del agón, del combate singular, por el que se dirimían las diferencias entre oikoi, y ahora cuando una ciudad quiere dirimir sus diferencias con otra, lo que hace es enfrentar en cuadro, en formación, en falange, a sus ciudadanos, armados además con las armas con las que pueden ir armados, costeándoselas ellos, ¿no? Y eso hace que exista también un tremendo sentido de solidaridad grupal por el cual el hoplita es instado a no abandonar su posición en la falange para salvar o no poner al menos en peligro la vida de su compañero, ¿no? Eso genera también una suerte de institución grupal colectiva muy clara en la que todos se reconocen. La falange al final es la visibilidad del cuerpo cívico en guerra, digamos, pero también genera el sentimiento en esos ciudadanos que se están costeando su panoplia militar de que ellos son los dueños del futuro de la ciudad-estado y como tales dueños tienen que tener derechos políticos acordes a esa vida que ponen en juego en la guerra, ¿no? Por tanto, la reforma política no solo es un cambio estratégico y la generación también de una imagen simbólica en la que lo que los espartanos llaman la filitía, la solidaridad grupal, construye sociedad, sino que también genera la toma de conciencia de clase, digamos, de los ciudadanos como defensores de la ciudad, que exigen, que merecen también derechos de carácter político. Por eso se hace necesario un ordenamiento censitario de la sociedad, que es lo que hace Solón o lo que hace en Roma Servio Tulio, y en determinados momentos el pueblo en armas va a condicionar la evolución política de las ciudades-estado. En algunas no, porque el pueblo en armas está constantemente enfrentándose con los vecinos que esquilman propiedad a la polis, caso de Esparta, pues con los mesenios, los argólidos y los pueblos vecinos de alrededor de Laconia, de la parte central y septentrional del Peloponeso, pero en Atenas, bueno, pues sí que van a tener que ver con el nombramiento de Pisístrato, con el asesinato posterior de Pisístrato y, por tanto, con ese periodo que también es un elemento consustancial al arcaísmo griego, que es el del surgir de las tiranías, ¿no? Esos gobiernos unipersonales aupados, por así decirlo, por el pueblo, ¿no? Ese lema, ¿no?, que Esparta acuña de volver con el escudo o sobre el escudo ilustra muy bien ese sacrificio ideológico, político, humano, ¿no?, que se hace defendiendo los intereses de la ciudad-estado, ¿no? No es casual que en el primer horizonte urbanístico, arquitectónico de muchas de estas ciudades-estado, los santuarios poliados, los santuarios políticos a los héroes fundadores, en cierta medida, revistan el recuerdo de la presencia de unos héroes que se inmolaron por la ciudad y que, en cierta medida, son esos primeros hoplitas, ¿no?, a los que se rinde homenaje en esas fundaciones, en esos santuarios. Ha salido ya la colonización, la estasis, la colonización, la reforma hoplítica y las guerras fronterizas. Lógicamente, en el momento en el que el pueblo en armas tome conciencia de las posibilidades que disponer de las armas le brinda para iniciar reformas políticas, se va a abrir ese proceso legislativo, ese proceso de los llamados nomocetai, que son los artesanos de la ley, como se traduciría el término, ¿no?, encargados de dotar a la nueva ciudad-estado de una constitución en torno a una serie de principios que veremos la semana que viene, cuyo objetivo fundamental es doble: que sea una ley que garantice la autarquía de la ciudad-estado y su buen funcionamiento, pero que sea también una ley eunómica que garantice la vida en paz de los ciudadanos y que mitigue en cierta medida los efectos de la estasis. Claro, para legislar tiene que haber un contexto de carácter económico favorable en la ciudad-estado. Nadie se pone a hablar de cuestiones legales si no está resuelto el abastecimiento y la defensa del territorio. Que haya ciudades-estado en las que hay una evolución hacia una constitución igualitaria que abre puertas para la representatividad del demos, que trata de restar peso a la minoría aristocrática, a esos oligoi, como es el caso, como dije, de Atenas, se debe a que, bueno, pues la situación socioeconómica está bien resuelta. Que haya, en cambio, modelos constitucionales fieles a un modelo político tradicional, casi de raigambre homérica y plenamente aristocrático, caso, por ejemplo, de los regímenes oligárquicos, por ejemplo, Esparta, obedece justo a lo contrario. No hay estabilidad suficiente desde el punto de vista fronterizo, barra territorial, barra económico, para meternos ahora en aventuras reformistas, y el primer nomocetes, que es Licurgo, que recibe la disposición oracular de la ley de la retra en Delfos, bueno, pues se mantiene como el mítico legislador intocable al que todos reconocen como portador de los principios básicos de la ciudad, ¿no? Todos esos elementos, estasis, colonización, tiranías, guerras fronterizas, reforma hoplítica, quizá antes, ¿no?, que las guerras fronterizas, y diseño de los primeros iconos grupales en los que la ciudad y los ciudadanos se ven representados, sobre todo los héroes fundadores y los santuarios a ellos erigidos, marcan ese periodo del arcaísmo en el que cada polis que va apareciendo va teniendo una relación diferente en función de muchos condicionantes territoriales, históricos, culturales, con todos estos elementos. Es verdad que tendemos a poner, y lo haremos a partir de la semana que viene, el centro siempre o el foco en Esparta y en Atenas, porque ejemplifica muy bien el modelo oligárquico tradicional y el modelo democrático reformista, digamos, ¿no? Pero, bueno, pues hay otras polis en Grecia, pues con episodios de tiranía más violentos, imposibilidades de campañas coloniales, de los que conocemos muy mal también su proceso legislativo, pero que en cierta medida el punto de llegada histórico puede asemejarse bastante al que desarrollan el modelo ateniense y el modelo espartano, que explicaremos el martes que viene. ¿Alguna pregunta? No digo si en el chat porque no hay nadie. Dime.
Había algún tipo de... Para esas que había olvidado un tipo de ejército, ¿no?
Claro, el único... O sea, conocemos cómo se articula el ejército a partir de Solón, que es el primer gran reformador, que lo que hace es establecer una serie de clases censitarias que tienen como misión saber con cuántos efectivos cuenta la ciudad, o sea, cuántos varones en edad militar que son propietarios y que por tanto se pueden pagar su panoplia, y saber también en función de quiénes son muy pequeños propietarios y quiénes son grandes terratenientes, ¿no? Los Pentacos y Omedimno y de Solón, pues cuántos van a poder ir con caballos, cuántos van a poder ir a pie armados con escudo y lanza y cuántos van a ir a pie solos, quiero decir, con sus puños, ¿no? Para también articular así una estrategia en la que la caballería y la infantería en cierta medida se complementen, ¿no? Entonces es un ejército exclusivamente ocasional. El único sitio donde el carácter endémico de la guerra obliga a que haya un ejército permanente con una formación desde los 12 hasta casi los 40 años a cargo del Estado es en Esparta. Así que hay un reclutamiento continuo para tener un ejército que Esparta se da cuenta que lo necesita. En cambio, en las otras poleis es un reclutamiento censitario, o sea, igual que en Roma, ¿no? Cuando hay una guerra, pues se hace una leva y la ciudad sabe con cuántos hoplitas de infantería va a contar, con cuántos jinetes, cuántos van a ir con escudo, cuántos... Y ese es el elemento, digamos, militar, que es igual que el que hace Servio Tulio cuando diseña las clases y los infraclasem o los proletari al organizar más o menos a la vez que Solón en el tiempo las clases censitarias romanas, lo que también es un modelo arcaico, de ejército arcaico.
Y la seguridad interna, eso es como se gestionaba.
Muy buena
y
pregunta.
La seguridad del rey.
Sí, en principio eso lo conocemos para el caso de Atenas y de Esparta por la descripción que hace Aristóteles y Jenofonte del cuadro de magistraturas. Entonces, por ejemplo, cuando desaparecen los reyes y sus poderes quedan en manos de los llamados arcontes, hay un periodo en el que hay un arconte que se llama el polemarco, que es el encargado de la defensa de la seguridad de la ciudad, que eso luego pasa en época clásica a lo que se llama la estrategia, el estrategos, Pericles, por ejemplo, o Tucídides, que también lo fue, que es como una especie de gemagno que controla toda la defensa. Y esos magistrados, arcontes, por ejemplo, tienen siempre lo que los romanos llamaban unos ornamenta, que son, no sé cómo es el término en griego, individuos que les acompañan y a la vez les protegen, ¿no? Por ejemplo, los cónsules en Roma, que es el equivalente a los arcontes griegos, tenían esos lictores armados con los fasces, ¿no? Que, bueno, pues protegían la vida de los magistrados llamados con un imperio en la organización administrativa romana, ¿no? Dentro de las funciones del arcontado o del eforado en Esparta, el arcontado es un término más para las polis de carácter democrático, estaba también la seguridad ciudadana, lo que llamaríamos las funciones policiales, como luego en Roma las tienen los dumviros, que son los equivalentes a los alcaldes cívicos, ¿no? Entonces esa es una cuestión que también está en el seno de esa primera organización legislativa de estas ciudades-estado. Muy buenas preguntas. Pues nada, seguimos entonces el martes que viene con la oligarquía y la democracia en el arcaísmo griego. Muy bien, muchas gracias.